Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, hablaremos de dos temas en esta ocasión. Vamos a abordar lo que ha ocurrido en México, en la Ciudad de México, con este tremendo suceso trágico que ocurrió el pasado 3 de mayo con la línea 12 del metro, la línea dorada. Este evento que rompió en dos esa línea 12 del metro. Y pues se abrió y se abre desde luego la investigación correspondiente. Hoy se dieron a conocer los trabajos preliminares del peritaje que se encargó a una empresa noruega. Y bueno, pues estamos hablando de esto que sucedió en las estaciones, entre las estaciones Olivos y Texonco, estas columnas 12 y 13, y todo lo que ocurrió y que costó la vida de 26 personas y más de un ciento de heridas. Estamos con el reportaje del tema que ha presentado, que presenta nuestra colega Cuscaya Liz, de un asunto de gran importancia. Esto fue lo que se reportó hoy en México.
La primera conclusión preliminar de la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, es que el accidente registrado el pasado 3 de mayo en un tramo de la línea 12 del metro se debió a una falla estructural por deficiencias en la construcción. Así se indica en una parte del reporte leído por el secretario de Obras y Servicios de la capital.
Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe, falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente, diferentes de tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Daños observados, deformación de las trabes del lado poniente de secciones T1, T7 y T6 sobre patines y almas que las conforman y roturas en las almas de las trabes T1 y T7 del lado poniente con sistemas de contraventeo, perfiles de ángulo y sus placas de conexión. Derivado de la revisión física y documental, operativamente, la línea 12 venía trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados y como parte de sus actividades preventivas.
En este accidente, considerado como uno de los más graves registrados en el transporte público de la Ciudad de México, murieron 26 personas y decenas quedaron heridas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que toca a la Fiscalía fincar responsabilidades si las hubiera.
Las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A nosotros, a la jefa de gobierno, nos corresponde que la línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
La jefa de gobierno indicó que este miércoles entrará en contacto con las empresas constructoras de la línea 12 del metro para entablar, señaló, un diálogo técnico. La empresa noruega DNV entregará dos reportes más, el de la fase 2 el próximo 14 de julio y el último el 30 de agosto, por lo que, según señalaron, aún no existen resultados finales sobre la investigación. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Ayotzinapa es para México una herida tremenda, una herida que sigue abierta hasta que no se sepa en dónde están los jóvenes desaparecidos de esta escuela normal, rural, Isidro Burgos, en el estado de Guerrero. Es una historia que conoce el mundo, porque ha sido una historia, desde luego, que marca el conjunto de situaciones que se han vivido desde que ocurrieron aquellos hechos hasta este momento. El trabajo a favor de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro Juárez es muy importante. Ellos han representado a las víctimas y a las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa, y se acaba de dar a conocer información relevante también en estas últimas horas, de las cuales hablaremos esta noche con el director del Centro Pro, con Santiago Aguirre, que bueno, pues nos da la perspectiva de cosas sobre lo que significa que se haya podido identificar la identidad de, bueno, certificar a quién pertenecían ciertos restos que fueron estudiados en la Universidad de Innsbruck en Austria, y bueno, pues se logró constatar que se trataban de los restos de Josivani Guerrero de la Cruz, este joven que estaba estudiando para ser maestro y que quedó atrapado en esta historia criminal. Gracias, Santiago, por estar aquí y por hablar con CNN de lo que estoy aquí refiriendo, de las últimas informaciones y de lo que significan. Bienvenido al programa, como siempre. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de ayer se le comunicó a las familias de los normalistas una noticia muy triste y muy dura, que es que fue identificado el resto óseo, una vértebra lumbar en lo particular, que perteneció en vida a uno de los normalistas, a Josivani Guerrero de la Cruz. Durante el fin de semana esta información se le proporcionó ya a su familia en unas condiciones dignas y con toda la información relevante, y eso no es menor, porque en México, lamentablemente, cuando hay un desenlace así para los familiares de los desaparecidos, se les suele revictimizar proveyendo la información de maneras indignas. Y como decía, el día de ayer en reunión con el presidente de la República se proporcionó la información al resto de las familias, una información que, además de lo dolorosa que es, hay que destacar que viene a confirmar cómo se le mintió a las familias, porque lo real es que hoy tenemos a dos estudiantes identificados en un lugar que no es el lugar que las autoridades mexicanas postularan como paradero definitivo de todas las víctimas del caso.
¿A qué otro estudiante te refieres? ¿Alguien que ya se tenía la identificación y se corrobora con estos estudios?
Así es, Carmen. Dentro de esta identificación viene también la confirmación de otro resto óseo correspondiente a una de las extremidades inferiores de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyo resto óseo había sido también identificado en ese lugar en un anterior envío a la Universidad de Innsbruck durante el año pasado. En el caso de Cristian se trata de un fragmento óseo de sus extremidades inferiores, de manera tal que antropológicamente no se puede derivar de eso una prueba de muerte, aunque todo el contexto en el que han sido recogido este material óseo da cuenta, lamentablemente, de un desenlace de muerte para los estudiantes que habrían llegado o cuyos restos habrían sido trasladados a ese lugar.
Dime una cosa, Santiago. ¿Cuántos restos se siguen estudiando? ¿Cuánta información falta por conocerse en este tramo de la historia desde la propia Universidad de Innsbruck?
Ahora mismo, Carmen, no habría más piezas óseas bajo análisis, pero ayer el fiscal le anunció a las familias, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, que ha venido junto con el subsecretario Encinas haciendo un trabajo muy profundo en esta causa, que aprovecharía el viaje a Innsbruck para recoger los remanentes que en su caso pudieron quedar del material ya identificado, para dejar allá otras piezas óseas que podrían ser objeto de análisis. Al haber dos positivos en la zona, pues sin duda se vuelve fundamental profundizar y someter al más alto escrutinio todo lo que se pueda de ese lugar.
Puestos a contrastar, digámoslo así, Santiago, la llamada historia oficial que presentó en su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República en México, puestos a contrastar de aquello que se dijo había ocurrido con los jóvenes, que es una historia de terror, de que habían sido incinerados, que habían sido desaparecidos sus cuerpos en una en una circunstancia que todos conocemos, puestos a contrastar y para hacer honor a la verdad, ¿qué puntos de coincidencia hay en lo que ahora se sabe respecto a lo que se informó en aquel entonces?
En aquel entonces se informó sustancialmente, Carmen, que el grupo de 43 estudiantes habría sido entregado por dos policías municipales, la policía de Iguala y Cocula, a un grupo de la delincuencia organizada, Guerreros Unidos, a partir de una confusión, o se llegó incluso a decir por una infiltración respecto de los estudiantes, y que después este grupo había conducido a los 43 estudiantes siempre juntos a un solo paradero final que habría sido el basurero de Cocula, donde de acuerdo con las autoridades de aquel tiempo se habría generado una especie de pira humana de grandes dimensiones para reducir todos los 43 cuerpos a cenizas y después dispersar las cenizas en un afluente aledaño. Lo que hoy sabemos es que en efecto participaron la Policía Municipal de Iguala y Cocula, pero también otras policías municipales de la zona, también la Policía Federal, también la Policía Ministerial de Guerrero, y hay una participación por omisión de elementos del 27 Batallón de Infantería. Hoy sabemos que desde luego sí participa Guerreros Unidos, pero que este era un grupo criminal no de alcance regional y municipal, sino con la suficiente capacidad como para participar del trasiego internacional de drogas. Y finalmente sabemos, y esto es lo fundamental que corrobora la identificación de estos restos óseos, que los estudiantes no habrían conformado un solo grupo hasta llegar al basurero de Cocula, sino que en realidad fueron divididos en varios grupos pequeños y probablemente tuvieron paraderos diversos.
Hay en las investigaciones posteriores a la llamada verdad oficial indicios reales de que se quiso trastocar la propia investigación para contar algo y ocultar más?
Desde luego, Carmen, y eso es una de las realidades más lamentables que están aflorando en la investigación. No queda duda de que las autoridades de aquel tiempo lo que buscaron fue generar una versión conclusiva que ubicara a todas las víctimas en un solo paradero final para cerrar pronto un caso que había generado la indignación de todo el país. Y lo que está pendiente todavía es que las autoridades que participaron de esa desviación de la investigación sean llamados a rendir cuentas y sean sancionados.
Permíteme, Santiago Aguirre, hacer una pausa y regresamos en esta conversación, bueno, pues con el director del Centro PRO, que como digo es uno de los organismos de derechos humanos que han llevado este caso a Ayotzinapa en México. El Centro PRO, Serapaz, Fundar, Tlachinolan, son organizaciones que han estado permanentemente con las víctimas y pues desde luego con las investigaciones, en este caso judiciales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, Santiago Aguirre, entramos en la parte final de esta charla y te pregunto sobre qué tipo de información reciente, nueva, importante ha podido incorporarse a la propia investigación del caso Ayotzinapa. El nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, que recientemente estuvo en México, en fin, ¿han colaborado con las autoridades mexicanas en esta investigación? ¿Hay información relevante que pueda contribuir a esclarecer el caso y sobre todo a conocer la verdad y saber exactamente qué pasó con ellos? ¿Dónde están los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nuevas informaciones a partir de este cambio de gobierno en Estados Unidos hay?
Es muy importante, Carmen. Hay una línea de investigación relacionada con la actividad transnacional del grupo criminal implicado en los hechos. Es un hecho objetivo, confirmado, que mientras ocurría la desaparición de los estudiantes, integrantes de este grupo criminal intercambiaban mensajes de texto mediante el servicio de BlackBerry con personas que integraban ese mismo grupo criminal que se encontraban en los Estados Unidos y que estaban involucrados en el trasiego internacional de enervantes. Estados Unidos ha compartido una parte de ese expediente. Ya había llegado desde 2018 una parte de la transcripción de estos mensajes del servicio de telefonía de BlackBerry, pero siempre ha quedado abierta la pregunta sobre si hay más información que en su caso los fiscales norteamericanos no emplearon en la judicialización, porque no estaba vinculado con lo que ellos investigaban, pero sí con el contexto que en México aún no terminamos de dilucidar, vinculado con los hechos y la desaparición de los estudiantes. Entendemos, Carmen, que después de que así lo solicitara la actual administración mexicana, el nuevo gobierno de los Estados Unidos hizo entrega de una información. Al parecer, esta entrega inicial es sobre lo mismo que ya había sido entregada en 2018 y estaríamos a la espera de que se concretara una segunda entrega y de que esta realmente trajera novedades.
Sobre esta idea de que hay una especie de pacto de silencio o de temor generalizado de quienes pudieron o pueden saber algo del tema, ¿persiste por lo que se puede apreciar? A pesar de tantas personas involucradas, porque todo lo que ha ocurrido con el caso Ayotzinapa involucra a decenas de personas, si no es que a centenares.
Así es, Carmen. Persiste, creemos nosotros en el Centro PROC en dos niveles. Respecto de quiénes fueron los autores materiales de la desaparición de los estudiantes y que posiblemente participaron en las decisiones que se tomaron sobre su paradero final, hay un temor profundo de compartir información que parece sustentado objetivamente, porque muchas de las personas involucradas en estos años han sido privadas de la vida. Pero diríamos también, Carmen, que subsiste ese temor en el lado de las autoridades que estuvieron involucradas en una investigación que estuvo desviada y que fue manipulada. Hay falta todavía que quienes llevaron esa investigación aporten información sobre quién, quiénes y cuándo tomaron la decisión política de construir una versión oficial sin base en evidencia científica para cerrar precipitadamente el caso y colocar a todos los estudiantes en un solo paradero final. Ahí también falta romper pactos de silencio.
En este caso, bueno, se enfatiza que los restos de los que estamos hablando fueron encontrados en un lugar diverso al que se informó originalmente. ¿Cuál era el propósito de hacer una cosa así?
Habría que deslizar alguna hipótesis, Carmen. Parecería que en realidad lo que hizo la administración anterior fue generar una narrativa de un solo destino final en el basurero de Cocula de los muchachos, y que después de eso se abstuvo la administración de continuar la búsqueda en otros lugares donde podría haber paradero certero, y por eso ahora se han estado encontrando estos restos. Y eso de lo que habla, Carmen, es de la injerencia política sobre una investigación criminal en un caso complejo, y es algo sobre lo que hay que hablar más porque es de suyo grave y pasa con mucha frecuencia en otros casos de desapariciones. Y si me permites, Carmen, este tema lo quisiera subrayar porque Ayotzinapa es solo uno de miles de casos de desaparecidos en el país. Lo que está ocurriendo en Ayotzinapa de avanzar en justicia y verdad debiera extenderse a otros casos, y ahí falta todavía mejorar la atención que tanto a nivel federal como estatal se está dando a las otras víctimas de casos tan importantes como Ayotzinapa.
Por lo pronto se confirma que es posible la identificación genética de restos, que es factible que la ciencia permita saber, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar incluso de que haya sido sometido a la incineración un cuerpo.
Así es, Carmen, y nosotros en el Centro PRO confiamos en que, por dolorosa que es esa realidad, abre al menos una luz de esperanza para otros familiares de desaparecidos que también están buscando el paradero de sus seres queridos, y es una muestra para el Estado mexicano de que, haciendo las cosas bien, trabajando con sociedad civil, escuchando a las víctimas, abriéndose a los organismos internacionales de derechos humanos y sobre todo coordinando a las instancias de la Secretaría de Gobernación con las de la Fiscalía General de la República, que estas últimas lamentablemente están propendiendo a una autonomía que la entienden como no coordinación, se puede llegar a buenos resultados. Y ojalá que sea esto una luz de esperanza ejemplificativa y que anime a otros trabajos de esta índole que, a 3 años de la nueva administración, deberían ya estarse multiplicando.
Pues ahí está esta parte que tiene que ver precisamente con los esfuerzos y la tarea del propio Estado mexicano en relación a este y los demás casos. Gracias, Santiago, por estar aquí y conversarlo. Gracias por exponer lo que pues esta información significa, y desde luego seguiremos hablando para pues insistir en que este y los demás casos de desaparición y de actos criminales en contra de civiles pues se esclarezca en toda amplitud. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Santiago Aguirre.
Al contrario, Carmen, gracias como siempre. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches, y bueno, pues buenas noches a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y descanse.